Hola, ¿cómo estás? Te habla Daniel Prieto y quiero darte una vez más la bienvenida al podcast de Conexión Pastoral, un espacio de diálogo y reflexión para los pastores y los líderes de la Iglesia. Este espacio en el que buscamos intencionalmente responder a preguntas como ¿cómo se vive en el ministerio saludablemente? ¿Cómo hacemos del ministerio fieles al Señor Jesús? ¿Cómo somos la iglesia que Dios quiere que seamos para que entonces hagamos lo que Dios necesita que hagamos como iglesia para cumplir con la misión de Dios? En el episodio de hoy quiero compartirte la segunda parte del webinar ¿Cómo ser iglesia sin iglesia? En esta segunda parte vas a escuchar las preguntas que surgieron durante el seminario y las respuestas que se dieron. Un diálogo muy intenso, muy interesante, que estoy seguro que vas a disfrutar y que estoy seguro que también te va a ayudar. Así que sin más preámbulos, los dejo con la segunda parte del webinar ¿Cómo ser iglesia sin iglesia? Así que bueno, aquí estoy. Para mí la idea es más que nada hoy cuando el Señor puso en el corazón iniciar en el 2005 Conexión Pastoral, nunca sentimos que Dios nos llamaba a ser un ministerio o una organización sin fines de lucro. Creo que siempre ha sido el sentir y el corazón de ser simplemente un espacio de comunidad. Y le voy a decir, quizás lo que más me entusiasma de esto no es que ustedes estén escuchando a un tipo por 45 minutos, sino que quizás esto nos permita a nosotros seguir conectándonos y seguir dialogándonos como comunidad de líderes, ¿no? Pero charlemos un rato, ya se extendió mucho, pero no sé si hay preguntas o comentarios.
Hay algunas preguntas acá, pero bueno, no nos vamos a limitar a las preguntas que mandaron y están escritas, sino que si tienen algunas pueden desmutearse, hacerlas con total libertad. Estaría buenísimo poder conversar entre todos, creo que va a ser muy enriquecedor. Bueno, hago una primera, ¿te parece, Daniel?
Sí, dale.
Dale. Dice, ¿cuál sería una primera iniciativa para desarrollar la descentralización?
Uf, che, pero empiecen con preguntas fáciles. O sea, yo creo que la primera iniciativa nace en uno mismo como persona. Creo que lo más difícil de la descentralización, y lo digo como pastor, yo crecí en los 80 ministrando en Argentina, cuando el avivamiento en Argentina, o esa década de avivamiento, pero también crecí con toda esta enseñanza y esta mentalidad de irle crecimiento, que no estoy en contra, creo que fue un movimiento muy válido en muchos sentidos, pero que en el proceso me parece que nos confundió a todos, especialmente a los líderes de la iglesia. Y nos empezó a decir más que nunca que la iglesia era como una empresa y que era como un... Y obviamente a marcar esa verticalidad tan fuerte. Para mí, personalmente, la descentralización comenzó conmigo, especialmente hace 17 años atrás, cuando Dios comenzó a tratar, me sacó, guiándome, obviamente, por un llamado de una iglesia muy grande aquí en el sur de California, que levantamos con mi esposa, y donde yo creo que tenía un grado de salud la iglesia, pero creo que hoy, 17 años más tarde, yo miro hacia atrás y me doy cuenta que yo tuve que tener el valor de descentralizarme yo, sacarme yo del centro. Creo que ahí comienza, donde el pastor empieza a tener el valor de conversar con los que están con él y bajarse permanentemente de ese pedestal. Iniciar diálogos, o sea, nada comienza con los cambios genuinos y este proceso que les propongo de pensamiento para el cambio, no comienza con una asamblea general de la iglesia. A mí me parece que comienza con uno mismo, saliéndose del centro, aceptando cosas que uno las asumió uno mismo como el líder y animándose a hablarlas con su líder, con su equipo inmediato. Y a partir de allí empezar a integrar este diálogo de una forma saludable, porque es un diálogo al final del día un poco complicado. El creyente en general se aferra tanto a la costumbre que a veces no va a entender rápido cómo una costumbre quizás no es la esencia de la iglesia, ¿no? pero yo diría que el primer paso empieza conmigo mismo, de yo mismo aceptar y tener el valor de empezar a hablarlo con mi grupo inmediato y empezar juntos a entender cómo es esto.
Buenísimo. Dice otra. Esto de la era digital de la iglesia, yo tengo algunos conflictos con esa idea. Dice, porque el internet no creo que sea el único medio para llevar el evangelio. Dice, ¿cómo lidiamos con esto?
Oh, creo que ahí es, es una era digital, eso no lo podemos negar. Y me parece válido, quien sea que haya hecho ese comentario, creo que estoy de acuerdo. Creo que el peor error que nosotros podemos hacer es pensar que hay una sola forma y hay una sola espacio donde somos y hacemos iglesia. Creo, de hecho, se los voy a decir como se los dije, y creo que hay algunos aquí que son los líderes de la iglesia que pastoreo, son parte del equipo timón de mi propia iglesia, imagino que están por acá, creo que los vi. Pero yo les decía, por ejemplo, nosotros en este diálogo, en este proceso de pensar y de repensar y de reinventar la cáscara sin perder la esencia. El domingo nosotros decimos, por ejemplo, no nos vamos a volver a reunir hasta que podamos hacerlo sin restricciones. Tenemos eventos en el estacionamiento, nos vemos con los distanciamientos sociales requeridos, pero hicimos transiciones. Por ejemplo, hace dos domingos que en lugar de estar transmitiendo en vivo como lo hacíamos por 4 meses, empezamos a tener nuestra reunión del domingo en Zoom. Y tenemos un espacio de oración, de enseñanza. Yo hago un desafío misional para la semana de cómo hacer, enfocarse para estar en misión con Dios. Y luego creamos los breakout rooms, donde grupos pequeños al final de miembros de la iglesia se juntan en 4 o 5 personas y oran unos por otros, responden al mensaje o a la enseñanza que se compartió y se toman decisiones hacia el cambio o hacia involucrarse en la misión con Dios. Pero yo le decía al grupo que estaba allí conmigo, que llegan temprano, 2 horas antes, les decía, no estamos, hay dos cosas que quiero que quede claro, no estamos subiéndonos a una balsa para sobrevivir a la inundación. Y cuando termine la inundación, Facebook, Zoom y todos estos eventos que estamos creando son simplemente una balsita que nos ayuda a sobrevivir y luego volvemos a lo que teníamos antes, es decir, a reunirnos físicamente en el templo. Pero lo otro que quiero decir es, no vamos a hacer nada temporal, sino algo que sume a lo que ya teníamos como iglesia y que consideramos que todavía va a seguir siendo válido. A partir de allí, entonces, no queremos construir, lo que vamos a construir en este tiempo es todo lo que no haríamos si estuviéramos siempre con la reunión el domingo. Y entonces, respondiendo a la pregunta es, cuando todo esto termine hay una nueva normalidad, pero yo no tengo ninguna duda que la gente, vamos a tener una reunión física y presencial en el templo si no existe algo que lo impida, pero la reunión de Zoom se está transformando en una expresión virtual de una iglesia que trasciende la ciudad de Azusa donde estamos y el sur de California. Y hoy nosotros tenemos, y varios me lo van a mencionar también, hoy nosotros tenemos gente que se conecta a esta dimensión virtual o digital de la iglesia entre semana, a nuestros grupos de estudio bíblico, el domingo, y que están en otros estados y en otra nación. Y de repente quizás el domingo se va a ver como el primer, acá le llaman servicio, ¿no? El primer culto, como le dicen en algunos países, a mí me gusta llamar celebración. La primera reunión quizás va a ser física y presencial, a las 8 de la mañana, y ahí vamos a estar, pero la segunda va a ser virtual por Zoom, porque ya hemos construido una comunidad, y vamos a tener una doble expresión, o una triple expresión, no sé, donde quizás se suman otras formas en que el domingo los creyentes y la comunidad de fe de altar, que nos vemos más que como una congregación centralizada en un edificio, como una red de comunidades de fe y de seguidores de Jesús, tendrá múltiples expresiones, sean digitales o sean físicas. Pero tenemos que estar abiertos a esta diversidad y entender que no se trata de cambiar una cosa por otra, sino ir sumando y aprovechar estos momentos para sumar algunas expresiones en lo que transporta nuestro espacio, nuestra naturaleza, adoración y servicio.
Buenísimo. Otra más, y después acuérdense que voy a abrir el espacio para que puedan preguntar desmuteándose los micrófonos, ¿sí? El que quiera vaya pensando, recargue ahí y después dispare. ¿Cuál sería? No, dice, ¿puede entonces ser este el principio del fin del ministerio pastoral? Se preguntan por aquí.
No. A ver.
¿Se picó?
Sí, no. No, a ver, vamos a aclarar esto. Y es importante, claro, que ustedes...
Está bueno para aclarar, está bueno.
Sí, está bueno. Hace un tiempo estuve con E625 Colombia, me invitaron a tener una charla así, por Zoom, con los pastores de Colombia. Y después que hablé de la iglesia horizontal, alguien comentó, un pastor dijo, bueno, lo que estoy entendiendo es que hay que democratizar la iglesia. Y entonces dije, no estoy diciendo eso. O sea, no estamos hablando de que se trata de la voz del pueblo. Se trata de que no hay una sola persona que escucha la voz de Dios. La escuchamos todos. Y el que está liderando tiene una responsabilidad, de acuerdo a su posición de liderazgo, escuchar esa voz y entender y discernir a ese nivel. Pero no se trata de la voz del pueblo, se trata de la voz de todos. Y aquí creo que hay que aclarar esto. Para mí, cuando hablamos del ministerio pastoral, hasta es una expresión un poco que necesita aclaración, por muchas razones. Quizás lo que me están preguntando es si es el final del pastorado, y eso es diferente. Y diría que no también. O sea, creo que el Señor estableció pastores en posiciones de pastorado para presidir la grey del Señor. Y para liderar al pueblo. Para los que no saben, tenemos una escuela de formación pastoral que son básicamente intensivos donde nos juntamos a dialogar y a replantear paradigmas. Una de las cosas que yo explico en la sección de ministerio, en uno de los intensivos, es que hay una diferencia, y voy a contestar la pregunta, y quizás Charlie, mi problema es que no sé dar una respuesta corta, pero hay una diferencia en tres palabras que son muy parecidas. La palabra pastor, pastorado y pastoral. Y nosotros las usamos como si fueran sinónimos. O sea, hay una diferencia entre pastor. Pastor es identidad. O sea, es una de las cinco identidades ministeriales. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es identidad, es quien soy. Entonces, todos nosotros y cada creyente, cada miembro de la iglesia tiene una identidad. Una de estas cinco expresiones de Jesús, que es la cinco. Estas son las cinco, este es el Jesús ministro, este es el Jesús siervo, este es el Jesús que ministra a la iglesia y a la humanidad como redentor. Jesús es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El Nuevo Testamento lo dice muy claro. Pero cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces los miembros de ese cuerpo adquieren una quinta dimensión de esa identidad de Jesús ministro. Y cada uno de nosotros tenemos una de esas identidades, ¿sí? Algunos tienen la identidad, y claro, en este mundo y en esta iglesia evangélica que usan esto más como títulos es complicado, ¿no? Es como que cada uno de estos títulos tiene más jerarquía, ¿no? Cuando ya ser pastor no era suficiente, le inventamos apóstol, entonces te da más jerarquía. Pero estas no son títulos, y estos son identidades colocadas por el Señor estratégicamente. Si ustedes me preguntaran a mí, pues yo entiendo que mi identidad ministerial es pastor, y a partir de allí, como pastor, que es mi identidad trasciende mi posición. Mi identidad como pastor, yo soy pastor siempre. No soy pastor porque estoy pastoreando una iglesia, siempre soy pastor. Es mi identidad, es la forma que me expreso como ministro de Jesús. Y tengo una responsabilidad de integrarme a las otras identidades. La segunda palabra es pastorado, eso es posición. Ese es el rol de presidir. Entonces, nos confunde porque, claro, al que está en el pastorado le decimos pastor, aunque no tenga la identidad de pastor. Es decir, cuando yo pienso que pastor es identidad, pero pastorado es posición, y quizás todos van a estar de acuerdo conmigo, vamos a ver mucha gente en el pastorado, o sea, liderando una iglesia, presidiendo una comunidad de fe, que tiene una identidad evangelista, o que su identidad es maestro, o que su identidad es profeta, o es apóstol. Y entonces, cuando la persona se confunde de identidad, entonces piensa que está en el pastorado y es pastor cuando no lo es, mete la pata cada rato. Está tratando de ser alguien que no es. Aquel que está liderando y está en el pastorado y es evangelista, ese va a estar ganando almas y predicando el evangelio y organizando campañas y va a ganar almas. Pero si no entiende que necesita en su equipo pastoral que preside la iglesia un pastor, un maestro, un profeta, que le den consistencia a la pastoral de esa iglesia, va a estar en problemas. Y la tercera palabra es pastoral. Vuelvo a decir, pastor es identidad, pastorado, exposición, y cualquiera de las cinco identidades ministeriales puede estar en el pastorado. Y tercero, pastoral. Pastoral es acción. Es la acción de dar respuestas bíblicas a las realidades y a las necesidades de las personas, permitiendo que Jesús sea el buen pastor, que conduce sus vidas, que nutre sus vidas y que cuida de ellos, que son los roles, las expresiones de una pastoral, dar respuestas bíblicas a las realidades y necesidades de las personas. Y la pastoral es responsabilidad de todos. No es solo del que tiene identidad de pastor y no es solo del que está en el pastorado, es de todos los creyentes. Entonces, para responder a la pregunta que hicieron o para el comentario que se hizo, toda la iglesia es responsable de la pastoral. Cuando una iglesia tiene una pastoral, entonces no importa si el que está en el pastorado es trasladado por la denominación o por Dios a otro lado. La iglesia sigue estando en un espacio donde Jesús sigue guiando, Jesús sigue cuidando y Jesús sigue nutriendo a la iglesia. Pero cuando la iglesia tiene un pastor que está en el pastorado y entonces es todo lo que tiene, cuando se va el pastor se desmantela la congregación. Entonces, respondo. El pastorado es parte de una comunidad de fe. Hay quienes Dios llama a presidir y ocupar un rol de guiar esa comunidad de fe y permitir que la pastoral de la iglesia se exprese, trayendo el cuidado, la conducción y la nutrición de Jesús el buen pastor. Pero cuando yo pienso que hay que descentralizar la iglesia de los pastores, lo que estoy diciendo es que el que está en el presidiendo la iglesia no se puede transformar en el Jesús de la iglesia, en aquel que es esencial para la iglesia. No, nosotros simplemente somos siervos del que es esencial y deberíamos asegurarnos que lo dejamos siempre en el centro. Y a partir de allí, entonces, es mi expresión de descentralizar la iglesia al pastor. La pastoral tiene que seguir. El pastorado quizás va a cambiar su cáscara y va a tener otras expresiones de cómo se va a presidir la iglesia. Porque quizás las nuevas realidades nos van a provocar a organizaciones diferentes en cómo se organiza esa comunidad de fe. Si ustedes, por ejemplo, van a la iglesia de Irán o estudian el caso de la iglesia en China, se van a dar cuenta que la forma en que nosotros posicionamos al que está en el pastorado, ellos nunca la entenderían. En una iglesia que tiene que estar siempre escondiéndose, o como la iglesia de Irán, donde no existe un pastor principal como en muchas de nuestras denominaciones, sino que existe un pastorado ejercido por múltiples, un grupo múltiple de líderes y de ancianos de la iglesia con diferentes identidades ministeriales. Entonces el pastorado sigue, Dios preside a la iglesia a través de personas que Él levanta para guiar a sus comunidades de fe. ¿Se va a ver diferente? Se va a ver diferente.
Una más. Y ya, si quieren, pueden desmutearse y ya prepararse. Dice, entonces, en esta nueva normalidad, y esta te desafío a contestarla en un minuto, ¿la iglesia ya no debe pensar en templos?
No sé si puedo contestar esa pregunta, pero yo les voy a decir esto. Creo que la iglesia va a tener que pensar diferente en cuanto a sus edificios y propiedades. Es decir, en el caso nuestro que tenemos una propiedad, para mí esa propiedad es más que simplemente el templo que se transforma en el evento donde es un centro de adoración. Ahora quiero repensar el edificio. Si tengo la oportunidad de tener un edificio, quiero repensar el uso de ese edificio. Entonces, para mí, en este momento, y lo que estoy tratando de transmitir en la iglesia, es que ese edificio para nosotros es más un centro de operaciones, que van a ocurrir diferentes cosas, pero que su misión principal es movilizar y habilitar a cada miembro de nuestra comunidad de fe y a sus grupos pequeños o expresiones de diferentes ciudades, a que ellos sean lo que Dios los llamó a ser en donde ellos habitan. Entonces, no sé si debemos pensar en no más templos, lo que sí debemos repensar es en la forma en que esas propiedades que Dios nos dio deben ser reusadas estratégicamente para movilizar a la iglesia. En mi caso, centro de operaciones, centro de entrenamiento, quiero que todo lo que pase en ese edificio no sea el centro de todo, sino lo que equipa a la iglesia y moviliza y desafía y hace que cosas ocurran allí afuera, en el barrio, en la comunidad, donde las cosas tienen que estar pasando.
Buenísimo. Bueno, ahora sí, me callo un rato. Y ¿quién tiene alguna pregunta para hacer?
¿Preguntas o comentarios? O sea, obviamente...
Sí, o comentarios, sí, obvio.
Queremos abrirlo y hay riqueza en todos los que están acá.
Tengo más que todo un sentir. Yo creo algo, y gracias por la información que usted ha compartido, Pastor Daniel, porque realmente es una información céntrica. Creo que una de las cosas que estamos viviendo, y si todos estamos aquí en esto, diferentes países representados, diferentes ciudades, porque si usted habla de Berkeley a Los Ángeles, los cambios de normas son diferentes. O sea, en estos tiempos creo que a veces venía uno y decía, mira, ¿a quién le está sirviendo esto? Esto te está sirviendo a vos, esto está trabajando aquí, esto te puede trabajar a ti. Creo que ya eso es una anomalía que ya está descartada. Creo que ahora más que nunca hemos tenido que orar, buscar a Dios, buscar la guianza del Espíritu Santo, como lo hizo la iglesia antigua, meternos más a vigilia, meternos más a ayuno, oración, y eso es lo que hemos estado haciendo, para poder movilizar a la iglesia bajo la nueva cáscara que Dios está poniendo. Y tiene que ser centralizada en el corazón ya de la iglesia en sí, para poder manejar y descentralizarla bajo la visión de las limitaciones que hay en cada ciudad. O sea, que muchas veces las cosas que yo estoy haciendo no le van a servir a alguien en otro lado. Y eso es un reto, y me gusta esto porque hace que la gente de nuestras congregaciones que se salieron de las iglesias para empezar a crecer. Ahora el reto, creo que un número uno que tenemos muchas iglesias es, no tanto hablando de los discípulos que siguen perteneciendo a nuestras congregaciones, porque ellos siguen siendo alimentados. Pero aquellos nuevos que van entrando, ¿cómo los vamos a trabajar para incrustarlos al crecimiento del discipulado dentro de la iglesia?
Y eso nos lleva al paso dos de este proceso de repensar la iglesia, porque ¿cuál es el embrión? O sea, discipular. La cáscara es que lo hacíamos durante la mañana, en un proceso de ciertas clases, ¿no? Teníamos ciertas, cada uno tenía su cáscara para hacerlo, la forma en que llevaba eso. A mí me parece que aquí es donde nosotros tenemos que encontrar ese discernimiento y sabiduría del Señor. Y ahí quizás me parece a mí que hay una descentralización muy fuerte, donde vamos a tener que darnos cuenta que el discipulador quizás no son los 3 o 4 certificados por nosotros, sino que cada creyente aún, aquel que quizás tiene semanas o meses en el Señor, pero que ha sido transformado y que de repente se transforma en alguien que empieza a guiar a otro. ¿Y cómo nosotros ponemos recursos, formación, y hay una relación, ¿no? Creo que el discipulado necesita estar más en las manos de los discípulos que de un cuerpo reducido de líderes. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que de repente, si convencemos a los miembros de nuestra iglesia que predicar el evangelio no se hace solo con Facebook y el Facebook Live que largamos como iglesia el domingo, pero que predicar el evangelio lo hacen ellos en el hospital donde trabajan, en el barrio donde viven, en la escuela donde enseñan, y cómo ellos se ven como portadores de ese evangelio, pero cuando ven que alguien se encuentra con este Jesús que los transforma, cómo ellos mismos se ven como discipuladores y empiezan a fundarlos en la palabra, al punto en que a mí me gusta decir, lo decía antes de esta pandemia con nuestra gente, que si nosotros podemos habilitar y convencer a cada uno, quizás mucha de nuestra gente ya está discipulando gente y nosotros ni nos enteramos. y 6-7 semanas después aparece Jorge con Raúl, y entonces me dice Jorge, esta es una imagen, les voy a presentar una imagen que yo suelo pintarle a la gente cercana a mí. A mí me gustaría un día llegar al punto en que nosotros todas las semanas tengamos en la iglesia el bautisterio lleno. Y de repente cuando estamos ahí cantando al Señor y alabando y todo, viene Jorge con Raúl y me dice, mire pastor, Raúl aceptó al Señor hace 7 semanas, nos hemos juntado, yo lo he fundamentado en la palabra, él es un seguidor de Jesús, se lo quiero presentar y se va a bautizar en agua. ¡Oh, qué lindo, hermano! Y en lugar de pasarlo por todas mis preclases de purificación, mientras la iglesia sigue alabando al Señor, que Jorge se suba con Raúl al bautisterio y lo meta en el agua y lo bautice, y todos celebrando al Señor, porque al final del día Jesús bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, pero la Biblia dice que no era ni siquiera Jesús, eran los discípulos de Jesús. Entonces, a mí me parece que, Eri, tu punto es válido. ¿Cómo nos damos el permiso de que los discipuladores sean los mismos discípulos? Y que alguien me hizo una pregunta, ¿y cómo hacemos con el bautismo ahora? ¿Sí? Bueno, es interesante, ¿no? Porque...
Mandamos a la Right Cleaning.
¿Ah?
Los mandamos a la Right Cleaning.
Sí, o los metemos abajo. Bueno, dejemos ahí, pues no vamos a entrar en discusiones. Pero gracias por el punto. Yo creo que es muy válido el repensar el cómo vamos a habilitar el discipulado más allá de procesos sistemáticos simplemente que nosotros podemos implementar y que van a seguir existiendo en la iglesia. Che, ya estoy perdiendo a la congregación, Charlie.
Sí. Bueno, se extendió un poco. Hay alguna pregunta más, pero bueno, si te parece bien, vamos cerrando y bueno, quedará material o tela para cortar para otra vez.
Sí, dos cosas que les quiero decir. Bueno, ¿hay alguien que quiere decir algo o algún comentario? Creo que ahí está Abraham.
Uh-huh. Yo, escuchando los podcasts, creo que quizás una orientación en cuanto a cómo comenzar a generar esta horizontalidad que está proponiendo, porque creo que yo principalmente reconozco que hay ciertos paradigmas que, como bien estaba desarrollando hoy, que hay que romper, y creo que también la misma congregación los tiene. Esto del hecho de bueno, que cierto grupo está habilitado para desarrollar cierta función, ciertas personas son las que quizás tienen que llevar a cabo el ministerio, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo comenzar ese proceso para que la gente comience a romper esos paradigmas? O sea, por ejemplo, ¿no? Quizás una serie de sermones o no sé, tener reuniones especiales, no sé, hacer alguna orientación en cuanto a eso, cómo generar romperse esos paradigmas que
quizás,
hay.
Ya, necesitamos tener otra vez para juntarnos para hablar de eso, pero solo voy a decirte esto para cerrar esta reunión quizás. Yo no creo que el cambio va a ocurrir porque iniciamos una estrategia, es decir, vamos a predicar una serie de sermones. Porque honestamente, después de 35 años me doy cuenta que mis series de sermones en el vacío de realmente sentarme y que nos confrontemos en ciertas cosas de forma personal son intrascendentes. O sea, entran por una oreja y salen por la otra, porque todo lo que yo predico, la gente lo procesa a través de imágenes y paradigmas y costumbres que ya tiene. Es decir, la gente rechaza mis sermones y mi enseñanza o la acepta de acuerdo, usando el lenguaje de computación, de acuerdo al disco duro, al sistema operativo que tiene.
El software,
el sistema operativo. O sea, que si yo le instalo a mi sistema, si mi computadora tiene un sistema operativo y le instalo un programa viejo y le instalo un programa nuevo, hay un cartelito que dice, el programa que usted tiene necesita un sistema operativo de tal número hacia adelante. Bueno, no creo que la respuesta es que nosotros nos lancemos a hacer series y a iniciar un proceso de como cuando uno va a otro lugar porque está el avivamiento y se quiere traer la estrategia de G58 y etcétera, para no decir otro número, y decir, me traigo una estrategia. Porque el problema está en el sistema operativo. Y vos dijiste algo importante, más que los pastores, a veces es la misma gente. En mi caso, yo a veces siento que mis líderes inmediatos están convencidos, y yo también, pero que a veces la misma congregación no puede todavía digerir lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo, que es decir, las reglas, la forma en que una información se procesa para ser válida, aceptada y permitir que opere dentro de esa computadora, es obsoleto. Entonces, ¿cómo cambias un sistema operativo para que los nuevos programas y sistemas funcionen y hagan sentido? Lo que yo respondo siempre es esto. Lo que se necesita es un cambio de cultura o un cambio de pensamiento que ocurre una historia a la vez. Es decir, es lento, pero no hay otra forma. ¿Cómo empieza todo? En lugar de que Jesús dijera, voy a llamar a todo el Sanedrín y les voy a decir, vengan porque les voy a dar una sesión de clases, de 28 clases, para que entiendan cómo ustedes están haciendo las cosas mal, él buscó en el pueblo 12 personas que amaban a Dios, que esperaban el reino de Dios, pero que de alguna forma estaban disponibles para hacer un cambio de sistema operativo. Y se pasó 3 años instalando un nuevo sistema operativo. Y eso empieza con una historia a la vez. Cuando yo empiezo y me junto con mis líderes inmediato y les digo, miren, pensemos en esto, y empezamos a conversarlo, a dialogarlo, y de repente empezamos a vivirlo, y hay una historia que surge. Es decir, wow, Josefina oró y el Señor sanó a alguien, y de repente alguien dice, wow, pero ¿cómo pasó? Yo pensé que solo el pastor podía orar. No, es que vos tenés que entender que todos somos ministros, y el Señor nos puede usar a todos. Oh, yo quiero ser parte de eso. Una iglesia cambia no por una estrategia, sino por un sistema intencional donde nosotros, en lugar de comenzar con toda la iglesia, empezamos con el equipo que es el corazón de la iglesia. Encontrá esos 3, 4, 5 y empiecen a hablar, empiecen a dialogar, empiecen a digerir y empiecen ustedes a vivirlo para que empiecen a surgir historias. Cuando vos contás una historia, alguien dice, yo quiero eso. Y entonces esa persona puede entonces experimentar su propia historia. Y una iglesia no cambia por una estrategia, sino por una historia a la vez. Por eso los evangelios son historias. Y por eso el libro de los Hechos son historias. Porque te das cuenta de la transformación. Y las historias de los evangelios no es simplemente historias que recopilaron en el vacío. Lo que nos olvidamos es que esos evangelios fueron escritos cuando los personajes existían, es decir, los mismos personajes eran miembros de la iglesia y estaban contando sus historias. Los evangelistas lo que hicieron fueron ponerlas allí y nos quedaron hoy para nosotros. Una historia a la vez, muchachos. Es más lento, cuesta más, pero es más seguro. Perdón, Charlie. Pero es culpa de Abraham que me provocó.
Sí, buenísimo, Abraham, buenísima la pregunta.
Pastor Daniel, solo una. Yo creo que ese es un reto bastante fuerte para los que hemos ya vivido varios años, ¿no? Yo soy un veterano en el Evangelio y el formato que se nos ha inculcado es el sistema de estar en un lugar, ¿no? Y ir ahí todos. Y tú lo dijiste, ¿no? En casos toma 3 años, en el caso de Moisés, tuvo que morir toda una generación para que entraran la otra generación a la tierra prometida. Y yo creo que ese es, escucho cosas de lo que está pasando ahorita, de que se están reuniendo. Entonces, esos ejemplos a veces también están como que frenando algo que también Dios quiere hacer de nuevo. ¿Qué es tu opinión en cuanto a eso? Porque sí hay otros también ministros que reconocidos, ¿no? Que están yendo contra la corriente del gobernador y todo lo que se quiere hacer. Entonces,
que cada pastor va a tener que asumir responsabilidad de lo que está haciendo. Desde mi perspectiva pastoral, yo se lo he dicho a la iglesia, mientras a mí el gobierno no me diga te prohíbo adorar, o te prohíbo predicar el evangelio, o te prohíbo reunirte, porque para mí reunirse no tiene que ver con el templo, tiene que ver con estar juntos como iglesia y tener espacios de interacción. eso no me lo ha prohibido nadie. Yo no quiero perder el tiempo en pelear por tener la reunión del domingo. Quiero invertir mi esfuerzo y el enfoque de la iglesia en cómo podemos nosotros ser una expresión del amor redentor de Dios en medio de una crisis que la humanidad está peleando. Entonces, a mí lo que me parece es que cuando iglesias se posicionan y pastores en pelear por su reunión el domingo, perdieron el enfoque y están tratando de proteger una cáscara cuando deberían ser la expresión de un amor redentor para un mundo que está sufriendo por lo que está pasando. Esa es mi opinión personal. Por eso, como lo dije a la iglesia, te lo digo a vos y te lo digo al grupo. Yo no tengo problema. De hecho, alguien dijo el otro día en broma, usted está en su salsa, pastor, ¿no? Eso con eso de que no se pueden reunir. La verdad, ha sido, para mí es mi mejor momento para inculcar y ayudar a mi propia comunidad de fe cómo ser esta iglesia mucho más horizontal, que para mí al final del día representa una iglesia mucho más presente y relevante en donde estamos como comunidad de fe. Y cierro con esto para todos. La imagen profética para mí de hoy de la iglesia, tenemos que seguir siendo luz y sal. Pero más que eso, creo que es el momento para hacer levadura. Es decir, Jesús dijo, el reino de los cielos es como una mujer que tomó levadura y la puso en la masa. Y cuando volvió, la masa había crecido. Yo crecí haciendo pan casero en la Patagonia. Mi mamá me dio la tarea de hacer pan casero 2 veces a la semana. Era el mayor de 7 hermanos. Y entiendo el concepto. De hecho, ahora hago lo que llaman levadura madre y hago el pan con levadura madre, que es masa viva, orgánica, sin levadura fabricada sí. O procesada.
Sintética.
Y es masa con vida que se mete en harina para darle vida a esta harina y que se transforma en una masa viva. Pero ¿saben qué es lo más importante de esto? Que cuando pensamos en el concepto de luz y sal, pensamos en un concepto de ser muy visibles, tener muchas luces, hacer algo que se note. Que el concepto de levadura es un concepto de presencia invisible. Una vez que haces pan y le metes la levadura, cuando la masa leudó, vos nunca más ves, no sabés dónde está la levadura. Sabés que está presente porque la masa sigue creciendo. ¿Sí? Entonces, pero es invisible. Y a mí me parece que hoy nuestro desafío es cómo somos levadura. Ser mucho más invisible quizás que antes, pero mucho más presentes y relevantes a nuestra comunidad, a nuestras familias, a nuestros barrios, a nuestros pueblos. Levadura representa eso, una invisibilidad que se hace visible por los efectos, no por las luces. Espero que hayas disfrutado, pero por sobre todo que te haya ayudado el podcast de hoy de Conexión Pastoral. Te invito a que lo compartas, compartilo con un amigo, con un colega, con un pastor, con un líder que conoces, y visitanos en conexionpastoral.com o seguinos en Facebook y en Instagram y sé parte de esta comunidad de pastores y líderes globales que queremos y que somos intencionales en ser saludables y en cumplir con la misión de Dios. Este podcast es una producción de Conexión Pastoral, un ministerio que nació para contribuir y ayudar y desarrollar la salud de la iglesia, del pastor y de sus líderes para cumplir con la misión de Dios. Y nuestra intención es poder ser un recurso de Dios para tu vida, es ser una compañía de Dios en tu caminar, en tu asignación, en tu llamado, en el reino y en la misión de Dios. Esperamos poder seguir semana a semana, contar con vos, contar con tu interacción con nosotros y quiero contarte que a partir de la próxima semana vamos a cambiar el formato del podcast. Vamos a hacerlo en vivo por Facebook Live. Voy a tener un compañero de diálogo. Ya lo van a conocer, ya se los voy a presentar. De hecho, ustedes lo acaban de escuchar. Él es quien moderó la conversación y las respuestas durante la segunda parte del webinar, Cómo ser iglesia sin iglesia. Así que junto con Charlie, semana a semana, queremos interaccionar con vos, seguir conversando y seguir dialogando, porque queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y aquellos que servimos a Dios en el ministerio, en el espacio de la iglesia o en el espacio del mercado de trabajo, donde nos vemos siempre como ministros de Jesús, como agentes del reino, en esos espacios siempre queremos vivir saludablemente y queremos ser la mejor expresión de un Jesús que quiere estar presente y que quiere alcanzar con salvación y vida eterna a cada persona. Esto es Conexión Pastoral, y quien te habla, Daniel Prieto.